Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños.
Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros.
Dicen que van a cambiar muchas cosas, pero hay algo que nunca cambiará. Las personas siempre querrán estar cerca de las personas. Orange, la red que conecta a más de 25 millones de personas en España. Orange.
Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Buenos días.
Capital Radio, servicios informativos.
Empezamos este repaso ahora con los mercados. Vemos como el IBEX 35 repunta un 2,10%, está en los 6.609 puntos. El CAC 40 de París sube un 2,4%, el DAX ETRA de Frankfurt se dispara por encima del 2,7%, Londres un 2,3% y Milán 1,5%. El Eurostoxx 50 arriba un 2,3% a 2.835 puntos. Dentro de este selectivo europeo están los 50 valores en positivo, excepto Sanofi, que se deja un 0,25%. El que más sube por encima del 9, Unibail Rodamco, más de un 5 nos encontramos a Daimler, a Total, a Volkswagen, por encima del 4,5 Société Générale, Fresenius, BMW y más de un 4 también, o en torno al 4%, BNP Paribas, BASF, Adidas o la empresa alemana Linde. Los futuros, según vemos en las pantallas de XTB, tenemos ahora mismo el del Eurostoxx 50 con una subida del 2,6%, 2.823. El del euro, el del S&P 500 avanza un, pues ahora mismo un 1,5% a 2.891 puntos con el euro dólar que está a punto de perder el nivel de 1,08 respecto a la moneda norteamericana. En Capital Radio hemos hablado de impuestos y es que la crisis de la COVID-19 está dejando un importante agujero en las cuentas públicas. Las ayudas sociales destinadas a mitigar los efectos económicos y sociales de la pandemia disparan el gasto público. El foco, por lo tanto, ahora, según el gobierno, está puesto en las grandes fortunas. Según los dirigentes de Unidas Podemos, los ingresos que prevén recaudar con el nuevo impuesto alcanzarían los 11.000 millones, aunque Carlos Cruzado, presidente de Gesta, rebaja en Capital Radio esa cifra a 9.800. Carlos Cruzado también se ha referido a cómo va la campaña de la renta.
En la campaña de la renta, bueno, la única influencia que está teniendo, digamos, negativa es la imposibilidad de prestar ese servicio, esa atención presencial, por lo que nosotros desde mi organización ya venimos planteando pues la necesidad de que se prorrogue ese plazo de finalización de la campaña hasta finales de septiembre para poder pues prestar este servicio que de momento solo se está prestando vía telefónica.
Y el gobierno mantendrá la prestación extraordinaria por cese de actividad por la pandemia hasta el 30 de junio y estudiará cómo ampliarla para algunos sectores como el turismo más allá de esa fecha. Así lo ha asegurado en Radio Nacional el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien también ha confirmado que el ingreso mínimo vital se aprobará en el último Consejo de Ministros de este mes y va a beneficiar al principio a unos 100.000 hogares, aunque el número total quiere que alcance el millón. En un día en el que los comercios de las comunidades que siguen en fase cero ya pueden abrir sin cita previa. Además, todas las tiendas podrán finalmente hacer rebajas siempre que no se generen aglomeraciones. Según el Boletín Oficial del Estado, en la fase 1 en la que se encuentran desde hoy lunes el 70% de la población, podrán abrir todos los locales comerciales siempre que tengan una superficie inferior a 400 metros o acoten esa zona a esta capacidad. Esta reivindicación era pues una de las grandes reclamaciones de cadenas como Inditex, Mango o H&M, que veían muy limitada la posibilidad de abrir sus tiendas. Aún así, el presidente de la Asociación de Comercio Textil, Acotex, Eduardo Zamocla, pide más medidas al gobierno.
Hace falta muchas más medidas, medidas económicas que no están llegando al sector. Los ICOs llegan de forma muy limitada, la liquidez no está llegando al comercio y es importantísimo que empecemos a normalizar la relación de compra entre clientes y tiendas. Tenemos que abrir nuestros establecimientos, tiene que haber muchas más ayudas para que la gran parte de los comerciantes abramos los comercios lo antes posible.
La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha obtenido un beneficio neto de 1.000 millones de euros en su año fiscal que cierra en marzo, un 13% más. Aumenta un 10% los ingresos a pesar de que ha tenido su flota en tierra desde marzo. Eso sí, anuncia pérdidas de 200 millones en los 3 meses hasta el final del próximo mes de junio y advierte que podría eliminar hasta 3.000 empleos. Sobre este sector ha reflexionado Nicolás Fernández.
El tema de las cuarentenas, las diferencias entre países, fronteras, etcétera, pues está generando mucha incertidumbre. Dicho esto, insisto, yo creo que efectivamente, como bien has dicho, están cotizando en unos niveles tan bajos que es lógico ver rebotes. Para que sea más sostenido, yo creo que hace falta que haya normas comunes en toda Europa y que efectivamente a principios de julio empecemos a ver más vuelos y que estos vuelos empiecen a tener ocupaciones, pues por lo menos del 50%, que es más o menos los planes que tenía el sector.
Ahora mismo también hay que mirar al CFD sobre el índice del crudo Brent en CMC Markets y lo tenemos subiendo pues prácticamente un 3,8%. Está en $32.10. De esta forma llegamos a las 10:35 de la mañana, 9:35 en Canarias. Recuerden que pueden seguir informados también en capitalradio.es y ahora nuestro espacio, Data is in the Air.
Quince años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello.
Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. El tratamiento inteligente de estos datos proporciona un valor enorme a las empresas en sus procesos de negocio. En PiperLab ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones de negocio basadas en datos. Escúchanos todos los lunes a las 10:30 de la mañana en el espacio de Big Data de Capital, la Bolsa y la Vida.
Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
A lo largo de nuestra serie de programas estamos viviendo en primera persona la transformación digital y cómo los datos son la solución para muchos de los retos de nuestro tiempo, especialmente ahora en tiempos del coronavirus en particular. No obstante, la transformación digital ya no es una opción, desde hace mucho tiempo no lo es, y en este programa, que cuenta con el asesoramiento especial de PiperLab, empresa líder en el sector de los servicios de datos, pues lo venimos comprobando, sometiendo a examen a todo tipo de empresas, sectores, escuchando a quienes son líderes, a quienes están cambiando la empresa a partir de la gestión correcta de los datos. Aquí está con nosotros, como tantas veces, Esther Morales, socia de PiperLab. ¿Cómo estás, Esther? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Encantada de estar un lunes más con vosotros.
Igualmente, escucharte. Hoy invitada especial una empresa, se llama Game Learn. Nos acompaña ya Aymeric Denet, a ver si digo bien tu apellido, Aymeric, director de Customer Success y Business Intelligence de GameLearn. ¿Cómo estás, Aymeric? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bienvenido. Y se incorporará, esperamos en los próximos minutos también, otra invitada de tu compañía, Aurora Martínez, que es CEO Managing Director en GameLearn. ¿Puedes irnos contando, Aymeric, presentándonos tu compañía, qué es lo que hacéis en esta empresa que traducida al castellano sería como aprender a jugar o aprender de los juegos?
Totalmente, sí. Nosotros somos una empresa española, una startup que lleva unos años ahí en el mercado, pero ahora global, y trabajamos en el sector del e-learning, ¿no? Y en particular trabajamos en el game-based learning, es decir, toda esta formación online, pero en lugar de ser a través de videos o quizás de textos o cosas que tenemos que leer, se hace a través de juegos. Entonces, usamos el juego como manera de enseñar, y lo que vemos es un formato que engancha a la gente, y a la diferencia quizás de un curso online que la gente suele quizás conocer, de ver un video o leer algo online, es un formato que funciona muy bien con las empresas, con los empleados. Entonces, tiene un nivel de engagement, es decir, de interacción muy muy alto, y entonces por eso tenemos un éxito ahí con la empresa, y en particular ahora con un crecimiento muy 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 fuerte.
A la gente, a las personas nos gusta mucho jugar, efectivamente. Cuando jugamos aprendemos más y mejor que de otras maneras, cuando nos cuesta centrarnos en el estudio o en los retos. Ya está con nosotros Aurora Martínez, conectada. Hola Aurora, bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Luis Vicente, encantada de estar en el programa.
Pues aquí con Emeric y con Esther Morales de Piperlab, todos estamos conectados hablando de los datos, de vuestra compañía, de vuestra experiencia. Nos gustaría también que nos situarais vuestra responsabilidad, Aurora. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que haces en GameLearn?
Vale, pues yo soy el CEO, o Chief Operating Officer, y soy directora general en GameLearn. Trabajo mano a mano con los fundadores en el diseño y la implementación de nuestra estrategia. Y también trabajo con Aymeric, él es el director de Customer Success y de Business Intelligence, y estamos los dos en parte del comité de dirección, y trabajamos también mano a mano en cómo mejor servir a nuestros clientes en el uso de la plataforma de GameLearn, y sobre todo cómo usar los datos para la toma de decisiones en cada uno de los ámbitos de gestión de la empresa.
Eso del customer success, del éxito con los clientes y de la inteligencia de negocios, Aymeric, ¿cómo es? ¿En qué consiste?
Bueno, la idea es que tradicionalmente en muchos servicios se vende un servicio y luego dejamos el cliente usarlo, ¿no? La idea con el customer success es de definir muy bien con nuestros clientes corporativos, que son empresas globales, que tienen un nivel de exigencia muy alto, definir con ellos lo que quieren conseguir, qué tipo de resultados quieren con su formación. Entonces, mi equipo se encarga de ayudarles a definir estas pautas, esos objetivos. Y esto va muy de mano con la otra parte de mi equipo, que es la parte de Business Intelligence, donde analizamos los datos y donde, bueno, hacer online, tenemos muchos puntos de datos que podemos usar para ayudar a los clientes a conseguir sus objetivos.
¿Y cómo os diferenciáis, Aurora, de otras empresas de e-learning en particular?
Pues mira, un poquito como lo que ha estado comentando Aymeric, nuestra plataforma está diseñada con una metodología que es la del game-based learning. El resto de las plataformas de e-learning se dedican sobre todo a hacer cursos usando vídeos y PDFs, ¿no? Al final, si cualquiera que haya cogido un curso de e-learning ve que ves vídeos y lees un libro, un e-book o lees un artículo, pero al final la modalidad es de vídeos y de PDFs. Y nosotros consideramos que esa no es una forma efectiva de formar y de enseñar. También sabemos que los datos no engañan, ¿no? El ratio de finalización de las personas que empiezan un curso online tradicional e-learning es menor del 25%, y sin embargo nuestros ratios de finalización están por encima del 90%. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? Que Aymeric ya ha comentado un poquito, es el engagement, ¿no? Es que el engagement que se crea en un videojuego es brutal, y cualquiera que haya jugado un videojuego lo sabe, ¿no? Y lo sabe muy bien, que como tú bien has dicho, ¿no? Los videojuegos te enganchan. Y si no, creo que la mayor queja de cualquier padre o madre es que nuestros hijos se pueden pasar horas y horas jugando a un videojuego, pero son incapaces, ¿no?, de leer un libro de historia por el mismo periodo de tiempo. O bueno, al menos yo hablo por mis hijos. Y obviamente nuestros juegos están diseñados para enseñar, y lo hacemos a través de la forma más efectiva para los adultos, que es a través del uso de simuladores o lo que se conoce como el aprendizaje experimental. Es decir, que al final uno aprende haciendo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de los pilotos o los doctores. Antes de aterrizar un avión o antes de hacer una operación a corazón abierto, hacen simuladores una y otra vez para practicar y perfeccionar esas técnicas. Y nuestros juegos permiten hacer exactamente lo mismo, que es practicar las habilidades que se quieren dominar en un contexto divertido. Y bueno, de hecho nuestra misión es Learning is Fun Again, que es aprender es de nuevamente divertido.
O sea, que esa es la mayor
diferencia.
Me llama mucho la atención porque, claro, los cursos, a lo que se puede aprender con vosotros, son las habilidades de cualquier empresa, que cualquier empresa está buscando en este momento, desde expertos en ciberseguridad, coaching, gestión del tiempo, negociación, liderazgo. comunicación interna. Una curiosidad, Esther, tú que eres una mujer muy seria, ¿tú también juegas para aprender o te gustaría usar
pues
algo
mira,
de esto?
Mira, a mí me dejaron usuario de un juego muy interesante que hay quien sacó hace poco de ciberseguridad, y además hemos tenido un programa dedicado a este concepto, porque creo que todos tenemos que saber de ciberseguridad, y la verdad es que, claro, es una forma de aprender totalmente divertida. No te parece que estés haciendo un curso, sino que te parece que estás jugando y aprendiendo, así que la verdad es que es súper efectivo.
Imagino que obtenéis datos muy valiosos, ¿no?, del comportamiento de tanto de vuestros alumnos, telealumnos o como sean, y como las empresas que os contratan, porque vosotros trabajáis para empresas, ¿no?, en definitiva.
Sí, totalmente. Nosotros hacer un punto, hacer online, lo que tenemos es todos esos puntos de mediciones y sobre todo nos permite compararnos con otros formatos, ¿no? Y entonces aquí vemos una diferencia muy grande, como lo ha comentado un poco Aurora antes. El primero sobre, por ejemplo, este gancho que tenemos hace que la gente acabe en los cursos mucho más que en otros formatos. Entonces, para una empresa, que suele es una inversión, ¿no? La formación es una inversión, y entonces, para ellos, si en un formato tradicional solo 25% de la gente acaban, y nosotros 90% de los casos acaban, el retorno sobre inversión es mucho más grande, ¿no?, para ellos. También lo que vemos también de parte de comparado con igual otros, el impacto que tenemos, pedimos a los alumnos un poco si esto es formato, les permite transformar su manera de trabajar. Y entonces, si aplicarían lo que han aprendido. Y lo que vemos es que 98%, y estoy hablando de centenas de miles de alumnos, 98% de la gente dicen que sí lo usarían en su día a día. ¿Por qué? Porque es una simulación, es algo que es algo activo, entonces tienen que practicar cómo lo harían en su trabajo. Y creo que de último usamos estas encuestas que todo el mundo conoce un poco, ¿no?, en las páginas web, pidiendo si recomendarían esta formación. Y cuando la mayoría de la gente tienen un score quizás negativo en particular en formación, nosotros estamos muy por encima, incluso por encima de otros servicios que todo el mundo conoce, servicios, no sé, como un score como un IKEA, un Spotify. Nosotros el score de NPS estamos por encima ahí, y eso nos da la certidumbre que esto funciona para los alumnos y las empresas.
Los datos, lo bueno es que nos muestran la realidad, porque estaba pensando, y por curiosidad seguro que la tenemos todos, que este tipo de enseñanza, educación, que tiene el juego como hilo conductor, atrae más a las nuevas generaciones, a los millennials, a la gente que es más nativa digital, que a los mayores. Pero esto es un prejuicio, Aurora. ¿Tenéis perfilado a la audiencia cómo responde el impacto real de cursar un juego-aprendizaje al mismo tiempo en distintas generaciones?
Sí, pues mira, es curioso, ¿no? Porque indudablemente, ¿no?, los millennials y los nativos digitales demandan este tipo de aprendizaje. O sea, ellos ya vienen, ¿no?, con esto montado, ¿no? Y de hecho, como bien sabemos, para el 2025 el 75% del mercado laboral será de millennials. Ahora mismo estamos como al 50%. O sea que se podría decir que ya vienen con esa expectativa, ¿no?, de que hay que aprender de forma diferente, y es un colectivo al final para el cual las empresas tienen que ir adaptando y cambiando muchas de sus prácticas, sobre todo para retenerles, ¿no?, como profesionales, que no vamos a hablar de los millennials ahora mismo, pero la formación al final es una parte de ello, ¿no?, es una parte de lo que esperan, y no se van a conformar con formatos de aprendizaje aburridos como los que han podido encontrar en un formato de e-learning tradicional o el presencial, ¿no? Pero, sin embargo, esto es lo bonito de esto, es que sabemos que no son los únicos, ¿no? En un momento en el que fácilmente podemos encontrar 5 generaciones trabajando juntos, también sabemos por estudios externos y también por nuestros propios clientes que el engagement es igual de alto en las otras generaciones. Y esto es lo que parece un mito, ¿no? Parece que solamente los jóvenes juegan y los más mayores no. Bueno, pues al final los videojuegos de GameLearn permiten que a través de estos simuladores que todo el mundo parta desde el mismo punto y que se puede arriesgar en este formato. Un ejemplo que tenemos claro es el Banco de Suiza, que es uno de nuestros clientes. Hicieron un estudio interno por ejemplo, ellos no vieron en este estudio que había mucha diferencia entre unos grupos y otros. ¿Y por qué es esto? Porque al final es un juego y se puede colaborar y se puede competir por ser mejor, y a todos nos gusta competir, eso no es cuestión de edad. Y la motivación por aprender es nuestro objetivo principal. Y los videojuegos de calidad, que es lo que quiero enfatizar aquí, como los que hacemos nosotros en Gameland, enganchan, como ya hemos dicho antes. Entonces, bueno, pues es una forma de romper barreras entre generaciones. Uno de nuestros juegos, que se llama Mars, es un juego muy social, ¿no? Y se puede jugar en equipo y se puede ayudar los unos a los otros. O sea que es una forma también de democratizar, ¿no?, la formación entre todas estas generaciones en un entorno seguro en el que te puedes arriesgar y no hay una diferencia. Ahora bien, como he dicho muy al principio, los millennials y los nativos digitales esperan ya este tipo de formación.
Bueno, como sabéis, estamos en un programa dedicado a los datos, al Big Data. ¿Qué datos obtenéis o manejáis en vuestro control de resultados de vuestros cursos?
Bueno, aquí la primera cosa, hacer un canal 100% online. Lo bueno de esto, podemos seguir el camino del alumno a cualquier momento. La primera cosa que tenemos dentro del juego, los juegos están diseñados, esto que comentaba, como una simulación, y entonces, como tal cual, tienen una retroalimentación ya integrada dentro del juego. Entonces, en cada ejercicio, en cada simulación que hace el alumno, entonces el juego capta su cómo reaccionan, sus respuestas, entonces se adapta y proponen feedback. Entonces, es la primera cosa para el alumno. Luego nosotros, de nivel más general, sabemos qué cursos eligen, qué temática estamos hablando de soft skills, ¿no?, que sea de negociación o para dar feedback o algo de liderazgo. Entonces eso nos ayuda a saber lo que necesitan, ¿no? También seguimos el progreso, claramente podemos ver el porcentaje cómo evolucionan. Y una cosa muy interesante, seguimos una metodología que nos permite medir el impacto que puede tener esta formación. Vemos cómo reaccionan, cómo aprenden, entonces comparamos su score de sus puntos antes de lo que sabían con después. Entonces esto da un mapa a la persona de recursos humanos, a la persona de formación, para saber exactamente, les dan datos muy operativos para saber luego cómo tener una estrategia de formación. Quizás yo necesito algo más de coaching, quizás Aurora necesita más algo de comunicación. Entonces, cosas que son habilidades normalmente con muy poca medición, justo, de repente podemos poner un número y definir luego dónde empujar, dónde desarrollar otro programa. Entonces, transformamos todo este sistema de formación en algo mucho más concreto y usable para la empresa.
Muy interesante. Esther Morales, vosotros que sois expertos precisamente en las soluciones que el Big Data permite a muchos tipos de empresas, en este caso concreto de GameLearn, ¿qué beneficios podría aportarles usar más el Big Data?
Pues yo creo, un poco lo estaba comentando Aymeric ahora, se trata de la radiografía que permite hacer la formación online. En una formación offline nos basamos en percepciones, ¿no?, la que tiene el profesor con sus alumnos y que luego lo mide cada cierto tiempo en un examen, y ahí es donde se juegan todo. En una formación online, pues al final, aparte de todos los datos que estaba comentando Emeric, pues se puede ver qué formación tiene más o menos éxito, es decir, cuáles son más demandadas y qué segmentos las demandan más, las tasas de abandono, que ya las han comentado, los momentos lectivos que son más eficientes, cuando la gente tiene una mejor respuesta al juego o a la formación, en qué momento, las nuevas demandas y las evoluciones de los cursos. En estos momentos que tenemos más de 290 millones de estudiantes en todo el mundo en sus casas, se hace latente la necesidad que tienen todos los centros educativos y las empresas en apostar efectivamente por tecnología y que den un paso más hacia la digitalización. Y además, no solo se trata de tecnología, sino de cómo esa tecnología tiene que facilitar la consecución de unos objetivos de formación en base a unos principios que se marquen. Entonces, para nosotros, pues como decíamos al comienzo, es una radiografía en tiempo real de cómo esa formación está siendo efectiva.
Muy interesante. Aurora, y en el futuro, y creo que lo habéis dejado ahí en el aire, ¿es posible que las propias empresas sean las que desarrollen videojuegos a partir de sus propios contenidos para mejorar todo lo que necesiten mejorar?
Sí, desde luego, esa es nuestra gran apuesta, ¿no? Y es nuestra visión para el futuro. Bueno, ya no es el futuro, ya creo que es el presente y es una visión que hemos hecho realidad. Al final tenemos tal convencimiento sobre la importancia de la formación y sobre todo el impacto que la formación tiene en el bottom line de las empresas, y es tal nuestro convencimiento de que el game-based learning es la forma más efectiva de hacer este upskilling y reskilling que tanto necesitamos para ser competitivos, que hemos querido crear una herramienta fácil de usar para que nuestros clientes puedan hacer sus propios videojuegos. Y aquí, para que los oyentes se hagan una idea, hacer un videojuego de alta calidad en el pasado nos ha costado alrededor de 1 millón de euros, de 18 a 24 meses de desarrollo y un equipo de ingenieros y de arte de 3D que teníamos en la oficina. Hemos creado una herramienta para que cualquier persona, sin saber absolutamente nada de código de videojuegos, pueda hacer un videojuego en un par de semanas. Esta herramienta se llama Editor. Y la hemos hecho también para nosotros mismos, para empezar, que es para poder hacer muchos más juegos en nuestro catálogo rápidamente. Y ahora lo que queremos es ponerlas en manos de nuestros clientes para que ellos puedan pasar todo ese contenido que usaban para impartir sus clases presenciales a online. Y bueno, pues el momento es ahora, ¿no? El momento de innovar es ahora, como bien ha dicho Esther, el momento de formar es ahora, de digitalizar todo. Creo que esto nos ha venido muy de repente y va a acelerar mucho más esa digitalización, y queremos contribuir a esa transformación obligada por la COVID, a que nuestros clientes puedan seguir impartiendo formación, pero de una forma que enganche a sus profesionales y que les haga más competitivos en el mercado. Y bueno, pues esta situación también ha abierto muchas oportunidades y, como bien decía Esther, en el área de la educación, desde los chavales de primaria a los universitarios, a la formación corporativa, al final tenemos que pensar que somos todos lifelong learners, ¿no? Que el aprendizaje es que nunca se acaba, y nos vemos obligados a ofrecer nuevas formas de aprender. Y bueno, pues para nosotros creemos y apostamos en el game-based learning, y por eso hemos querido poner esta herramienta en manos de nuestros clientes para que puedan hacer sus propios videojuegos.
Tienes mucha razón. Muchas de las cosas que han ocurrido con el confinamiento se van a quedar, porque nos ha demostrado que en determinados aspectos son avances, claro, en la transformación de nuestras vidas, que nos permiten mejorar, y este es un buen ejemplo. Así que os agradecemos mucho que lo hayáis contado de primera mano hoy en Capital Radio. Gracias, Aurora Martínez, directora general, CEO, Managing Director de GameLearn, y a Merich Denet, director de Customer Success y Business Intelligence, ambos también de la compañía que es, ha sido, y nuestra invitada especial, Gailer. Gracias, Aymeri, gracias, Aurora. Un saludo cordial.
Gracias.
Muchas gracias.
Y gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa.
Hasta el próximo programa, Luis Vicente.
Data is in the air en Capital Radio.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas, o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.
Mira, ha habido momentos en los que me he sentido un cliente de segundo. Muchas veces, las entidades de ahorro tradicionales se han guardado bajo la manga los mejores productos financieros para los grandes patrimonios. Y esto, si te digo la verdad, no me parece normal. Por eso, Finanvest es revolucionario. Los mejores fondos de inversión a mi alcance y al de todos. Porque te da más rentabilidad por tus ahorros gracias a sus bajas comisiones. Porque no tiene letra pequeña. Porque no se guardan ases en la manga. Lo normal. Entra en finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Me ha dicho mi papá que no podría acercarme a los niños.
Me ha dicho mi jefe que tendré que estar a 2 metros de mis compañeros.
Dicen que van a cambiar muchas cosas, pero hay algo que nunca cambiará. Las personas siempre querrán estar cerca de las personas. Orange, la red que conecta a más de 25 millones de personas en España. Orange.